Primera de Samuel, capítulo 21. Capítulo 21 de Primera de Samuel. Y bien, hermanos, en el capítulo 20 dejamos esa dolorosa despedida de estos chicos, David y Jonatán, ¿verdad? Vemos el corazón de Saúl y Jonatán trató de hacer las paces entre David y Saúl, su padre. Sin embargo, lamentablemente, Jonatán se dio cuenta, el corazón de Saúl era de matar a David. Y vemos el plan que ellos tenían y cómo es que David huye de ese lugar, porque era necesario. Pero ahora en el capítulo 21, hermanos, vamos a ver una historia interesante. Puedo decir, es una historia loca. Y se van a dar cuenta por qué. Pero el título de este capítulo es David en Nof y en Gat, dos lugares. En la parte número uno, hermanos, va a constar de los primeros 9 versículos. Y aquí David se encuentra con el sacerdote Ahimelech en Nof. Y vamos a comenzar con los primeros 2 versículos. Y aquí David, huyendo de Saúl, llega a la ciudad de Nof. Y voy a comenzar a leer. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Y dice así: entonces llegó David a Nof, al sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Ahora, date cuenta aquí. Aquí observamos en la historia que Saúl está decidido a matar a David. ¿Debido a qué? A la envidia, debido a la amenaza que invade el corazón de Saúl. Entonces vemos aquí que David está huyendo para salvar su vida y llega a este lugar Nof, una ciudad de sacerdotes. Y en la parte, este lugar se encontraba en la parte sur de Israel. Se dice que este lugar estaba como a 3 millas al norte de Jerusalén, ¿verdad? 3 millas. No está tan lejos, ¿no? Bueno, más o menos. En bicicleta quizás, ¿no? Pero vemos aquí en 3 millas estaba al norte de Jerusalén. Y David, y vamos a solamente refrescar nuestra memoria, era yerno de Saúl ahorita, miembro de su corte. Prácticamente David llegó a un rango muy especial, ¿no? Y por lo tanto, es por eso que Ahimelech se preguntó por qué un oficial de hombres no viajaba con David. Es por eso que observamos aquí que Ahimelech estaba tembloroso, ¿verdad? ¿Por qué David llegó solo, sin un grupo? Eso era muy raro para Ahimelech. Es por eso que no entendía, es por eso que tenía temblor en su cuerpo quizás. Y en el versículo 2 dice que David respondió al sacerdote Ahimelech. Date cuenta que dice David: el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora, aquí todo se está tornando en algo interesante. Aquí David está mintiendo. Y está diciendo que viajaba encubierto al servicio de Saúl. Date cuenta cómo se trastornan las cosas aquí. Eso es lo que prácticamente está sucediendo. Ahora, versículo 3 al 6, vamos a ver, David pide y recibe pan sagrado. Y dice, versículo 3 dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David: no hay pan común a mano, pero hay un pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Date cuenta aquí. Ahora observamos en este pasaje, en el versículo 4, que el único pan disponible era el pan sagrado, o pan de la proposición, que solo debían consumir los sacerdotes. Así es que vemos aquí que no había pan común, ¿no?, ¿no?, para que se diera a la gente. Ya me imagino, ¿no?, cuando tú llegas a la panadería y se acabó el pan, ¡ay, qué tristeza!, ¿no? Te vas todo triste. Sin pan, imagínense. ¿No les ha pasado? A mí me sucedió una vez. Llegué triste. Y dije, bueno, dicen que las penas con pan son buenas, pero ni pan había, pues tuve que aguantarme. Pero bueno, no había pan. Pero dice que era el pan sagrado, ¿verdad? El pan de la proposición. Era solamente un pan especial que los sacerdotes consumían. Versículo 5 dice, y David respondió al sacerdote, ciertamente las mujeres no han sido vedadas como anteriormente. Cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio un pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan que de la presencia que había sido quitado del delante del Señor, para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Ahora, algo interesante aquí, hermanos, en el versículo 3, David dice, dame 5 panes. Y aquí cuando David llegó al tabernáculo en Nof, tenía hambre, ¿verdad? Estaba hambriento y sabía que necesitaría también comida para el momento y también para después, ¿verdad? Es como cuando iba a las tortillas y me daban las tortillas y había un salero siempre y le echaba sal a un taco y lo daba vueltita y me lo echaba a la bolsa aquí, uno para llevar y el otro aquí y el otro me lo llevaba comiendo, ¿no? Pero era para el camino. Y aquí vemos, bueno, no eran tortillas, pero era pan. Y aquí David quería tener pan para el momento, pero también provisión. Ahora date cuenta en el versículo 4, dice, no tengo pan común a la mano, solamente tengo que pan sagrado. Ahora el tabernáculo, hermanos, de Jehová, tenía una mesa que contenía 12 hogazas de pan, 12 panes, que simbolizaban la comunión continua de Dios con Israel. Ahora, entendamos algo acerca del pan, la importancia y el significado. El pan, y aquí vemos que se encuentra en su nombre. Literalmente, pan de la proposición significa pan de los rostros, si lo pudiera decir así. Y es un pan asociado con, y para ser comido antes, el rostro de Dios. Ahora, se llama el pan de la proposición o pan de la presencia. Y esto es comer el pan de la proposición, era comer el pan de Dios en la casa de Dios. Y era como amigo e invitado de Jehová, disfrutando de su hospitalidad. Y en esa cultura, comer juntos formaba que un vínculo de amistad, ¿verdad?, que era permanente y sagrado. Es como cuando vas a la casa, no quiero un cafecito, ¿verdad?, y un pancito, ¿no? Ahí estamos, comiendo pan. Imagínense en esos tiempos. Ese era el vínculo de amistad, que era permanente y sagrado. Ahora, el pan de la proposición debía ser siempre fresco. ¿A cuántos nos gusta el pan fresco? A todos, ¿no? El miércoles fuimos a comprar pan aquí, nos aventamos un cafecito antes de la escuela. Pero había un pan duro, no sé si se dieron cuenta. Dije, oh, man, sí me dieron un pan duro, pero bueno. Pero a todos, a mí me gusta mucho el pan fresco. Y vemos aquí a Ahimelech le daría a David los panes viejos, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día de aquellos, que fueron quitados. ¿Y sabes qué? Esto nos da a entender algo interesante. Dios quiere que nuestra comunión con Él siempre sea fresca. Y eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Realmente es fresco? ¿O estás comiendo del pan del domingo, verdad? Ah, tengo el pan suficiente para el domingo para sobrevivirla hasta el otro domingo. Imagínate. Cómprate un baguette ahí y cómete la mitad de un pan y aguántate hasta el otro domingo. Va a estar bien duro, ¿no? Y lo que Dios quiere es que realmente cada día sea siempre el pan diario. Hay un devocional que se llama el pan diario, ¿verdad? Y esa es la intención, que nosotros siempre estemos constantemente en esa relación fresca con Dios. No trates de sobrevivir con el alimento del domingo, porque no vas a aguantar. Muchos hacemos eso, hermanos. Queremos aventarnos una comida el domingo hasta aguantar hasta el otro domingo. Pero no, Dios quiere que realmente nos alimentemos de ese pan fresco. Y date cuenta en el versículo 5, dice, si los criados se han guardado al menos de mujeres. Y aquí el pan de la proposición no debía ser tratado a la ligera, hermanos. De hecho, debía ser comido por los sacerdotes. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, como nos dice Levíticos 24:9. Y si bien, hermanos, este pasaje del Levítico, ¿sabes qué? Algo interesante, no dice específicamente que solo los sacerdotes pueden comer de este pan. Y aquí vemos y establece el principio de que debe considerarse santo y no puede distribuirse de manera casual. Así que Ahimelec le pidió a David un nivel, si pudiera decir, básico de limpieza ceremonial antes de darle el pan de la proposición. Ahora date cuenta en este pasaje, en el versículo 5, dice, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Y aquí David, hermanos, estaba actuando como si viajara con un grupo. Pero no era así. Estaba solo. Lo que dijo era cierto de sí mismo, ¿verdad? De él. Pero no había nadie más viajando con él. Y versículo 6 dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición. Ahora, hermanos, al darle el pan a David, Ahimelec rompió con una tradición sacerdotal, pero no con la palabra de Dios. Debemos de entender eso. Él entendía que la necesidad humana era más importante que una observancia levítica. Y eso es para aprender nosotros, esto muy importante. No queremos caer en un legalismo. Oh, es que tienes que bautizarte, ¿verdad? O tienes que hacer esto, ¿no? Y tienes que golpearte la espalda por mucho tiempo y entonces, no. No. Cuando los discípulos, hermanos, de Jesús fueron criticados por romper con la costumbre religiosa al arrancar espigas en el día de reposo para comer en Mateo 12, del 1 al 8, Jesús usó lo que hizo Ahimelec para explicar el asunto. ¿Te das cuenta? Jesús está aprobando lo que hizo Ahimelec y le dio honor al defender su forma de actuar. Es interesante esto. Yo sé que de esto a veces salen doctrinas y que realmente no lo es. Y vemos aquí que Jesús aprobó. El punto de Ahimelec y Jesús es poderoso. Escucha esto. Las tradiciones humanas nunca son más importantes que la palabra de Dios misma. Es bien importante entender. No queremos caer en una tradición. Si Dios hubiera dicho, solo los sacerdotes pueden comer este pan, hubiera sido totalmente diferente, ¿no lo crees? Entonces Ahimelec no le hubiera dado ese pan a David. Pero Dios nunca dijo eso. El agregar la palabra solo, entonces ahí parecía lógico poder agregarle algo a la palabra de Dios. Y nunca debemos elevar nuestra extensión o aplicación de la palabra de Dios al mismo nivel que la palabra de Dios misma. Vemos esto, hermanos, que Jesús, nuestro mayor que David, si lo podemos comparar, se remonta a esta historia también en Lucas capítulo 6 y elogia a Ahimelec por lo que hace en ese momento. ¿Y por qué? Bueno, porque Jesús lo usa como ilustración en su enseñanza de que algo hay importante que la ley. ¿Y qué es? El amor de Dios. Es más importante amar a una persona que la ley. ¿Me entiendes? Y lamentablemente caemos en legalismo. Caemos a tender más, ser más legalistas y no amar a alguien. Y ese es un gran error. Tenemos que tener cuidado, hermanos, no ser legalistas. Porque lo hay. En la iglesia abunda el legalismo. Bastante. La necesidad humana siempre tiene mayor prioridad que las tradiciones y regulaciones religiosas. Más importante que cualquier otra cosa, ¿saben qué es, hermanos? En amar a las personas. Es bien importante. Es de suma importancia. Y Jesús nos los decía una y otra vez. Amemos a las personas. Amemos a nuestro prójimo. Versículo 7 y 9 dice, David recibe una espada y es visto por uno de los oficiales reales de Saúl. Y el versículo 7 dice, y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día, detenido delante del Señor. Se llamaba Doeg, el edomita, jefe de los pastores de Saúl. Ahora, Doeg significa literalmente temeroso. Lo que significa que infundió miedo en los corazones de quienes lo rodeaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era de la FBI, ¿verdad? De la CIA, del equipo de Saúl, ¿verdad? Era uno de los agentes de Saúl. Era una persona significante. Versículo 8 dice, David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Date cuenta lo que David está haciendo. Después de pedir pan, ahora David pide armas a Ahimelech. Y vemos aquí, mintiendo, que no podía traer las suyas debido a que a la urgencia de su misión. ¿Te das cuenta lo que está haciendo David? Entonces, versículo 9, el sacerdote le dijo, mira, la espada de Goliat, el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela, está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres, llévatela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, como esa, no hay otra, dámela, ¿verdad? Le gustó la espada, pues la única. Ahora, vemos aquí, y ahora observemos aquí, hermanos, que David está en una espiral descendente. Date cuenta, hermano. Aquí vemos, David es un amante de Dios, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ahora, date cuenta, confía en sus mentiras y en la espada de Goliat. ¿David? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? Y a veces dices, ¿será una mentirita blanca? No, no es mentirita blanca, ¿verdad? Es mentira. A veces nosotros tratamos de excusarnos. Es que fue una mentirita blanca, hermano. ¿Verdad? No, no es. Es mentira, ¿verdad? Pero vemos aquí, ahora David confía en sus mentiras y en la espada de Goliat. Antes, cuando estaba en el espíritu, ¿sabes qué? Se negó a tomar las armas de Saúl, ¿te das cuenta? Cuando querían o iba a enfrentarse con Goliat. Él dijo, no, eso me queda muy grande. No, 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 no es. Y optó por confiar en el Dios que le había dado la victoria sobre quién. Sobre ese oso, sobre ese león también. Como vemos en 1 Samuel 17, 36. Pero ahora, date cuenta aquí, David busca armas materiales. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino que espirituales. 2 Corintios 10, 4. Pero cuando estamos en un lugar carnal, Cuando estamos en un lugar carnal, ¿sabes qué? Empezamos a depender de las armas carnales. ¿Te das cuenta? Ay, si me hizo este, pues ahora le va a tocar este también, ¿verdad? Y si me dio un sartenazo, yo le voy a dar un molcajetazo quizás, ¿no? Puede entender a David. O sea, cuando yo estoy observando esta historia, digo, bueno, lo están persiguiendo. Saúl lo quiere matar. Y no sé si tú te pones en la posición de él y dices, bueno, si yo estuviera ahí, yo haría quizás peores cosas a lo mejor, ¿no? Y a veces yo lo juzgo. Pero vemos aquí que David está haciendo esto. Está buscando esas armas materiales. Está mintiendo. Parte número 2, del 10 al 15, vamos a ver David en Gad. Ya está en Amilec, ya agarró provisiones de pan, ya se agarró esa arma, la espada de Goliat. Pero ahora el versículo 10, David huye a Gad. David, versículo 10, dice que se levantó y huyó aquel día de Saúl y se fue a donde estaba Aquís. ¿Rey de qué? De Gad. Aquís. Ahora, Gad es una ciudad filistea, entendamos esto. O sea que estaba en el lado enemigo, ¿no? Aquís es el rey filisteo, ¿verdad? David entra en Gad, llevando la espada del ciudadano más famoso de Gad. Imagínense, lo que no es lo más inteligente que puede hacer, ¿verdad? Trayéndose la espada de Goliat, dice, ese es el que mató a Goliat. Agarrémoslo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué fue David a Gad? ¿Por qué se fue al lado enemigo? Quizás pensó que, debido a que Saúl estaba tan decidido a cazarlo, ¿verdad? Para matarlo, no había santuario para él en ningún lugar de Israel. ¿Y qué hizo? Bueno, vámonos para los filisteos, porque es el lugar enemigo, porque es el lugar quizás que le costaría más a Saúl entrar, ¿no? Y vemos del versículo 11 al 12 el aprieto de David en Gad. Pero los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? El versículo 12 dice, David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquís, rey de Gad. Date cuenta hasta dónde llegó. Ahora sí que se metió en la boca del lobo, ¿no? Como dicen por ahí. Ahora, David se dio cuenta de que Gad no era un lugar seguro para él. No sé si has entrado a un lugar inseguro, como en los barrios donde vivías antes. No, ahí no entres porque sales sin zapatos, sin huaraches, ¿no? Y siempre es así. Cuando vagamos por el mundo en busca de seguridad, hermanos, en busca de protección, en busca de satisfacción, ¿sabes qué? Somos vistos a una milla de distancia. ¿Te das cuenta? Si te sientes tentado a regresar al mundo, ¿sabes qué? Vas a ser un fracaso. Porque tienes demasiado del Señor en ti para encajar en el mundo como antes. ¿Te das cuenta? Y vemos aquí, 13 al 15. Para escapar, David ahora finge algo. Versículo 13 dice, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquís dijo a sus siervos, vean al hombre portándose como un loco. ¿Por qué me lo traes? Dice. ¿Acaso me hace falta locos para que me traigas a este y haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa? Ahora, está enfrente David con el rey Aquís. Y lo que se le ocurre a David es hacerse loco, ¿verdad? Algo fue interesante de David, ¿verdad? Tenía creatividad. Y vemos aquí que estaba arañando las puertas, quizás. Estaba babeando, ¿verdad? Como caracol. David fingió aquí estar loco. Sin embargo, a pesar de que está cayendo en una espiral, ¿verdad? Descendiente. A pesar de que David parece estar fuera de control. Algo muy interesante que podemos observar en la vida de David es que los salmos que escriben este periodo revelan que, aunque exteriormente era un desastre, ¿sabes lo que pasaba? Todavía tenía un corazón para Dios. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros observamos la historia, dices, wow, David, ahora sí te volaste la barda, ¿no? ¿Qué te está pasando? Pero vemos que tenía todavía un corazón para Dios. ¿Por qué lo digo esto, hermanos? Acabamos de leer Salmo 34. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo harán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Dice, busqué a Jehová en mis angustias y él me oyó. Y exaltemos. ¿Y me libró de qué? De todos mis temores. Ahora observa el capítulo 34 y te vas a dar cuenta el corazón de David. Y creo que esto me hace pensar mucho. Al leer este Salmo de David, este tributo de fidelidad de Dios, sería fácil suponer que lo compuso en el tabernáculo, quizás, el lugar donde se ofrecían los sacrificios, o donde el incienso llenaba ese ambiente, ¿verdad? Donde la alabanza ascendía al cielo en los atrios. No es de extrañar que escribiera, bendeciré al Señor en todo tiempo. Tal vez sería fácil suponer que David lo compuso quizás en las colinas que dominaban Belén. Es fácil también imaginar que mientras su rebaño estaba siendo apacentado, quizás la mente de David comenzara a trabajar y poder meditar acerca de estas cosas. No es de extrañar que podemos observar en este capítulo 4, cuando dice que los leoncillos carecen y pasan de hambre, pero los que buscan al Señor, dice que no carecerán de ningún bien. Tal vez sería fácil suponer que lo compuso mientras estaba en la gran y gloriosa ciudad de Jerusalén. No es de extrañar que escribiera, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra, ¿verdad? Sin embargo, cualquiera de estos escenarios que podemos observar no son posibles, ya que el título del Salmo 34 nos dice exactamente dónde estaba David cuando lo escribió. En un lugar difícil. ¿Te das cuenta? Y creo que vemos que el corazón de David estaba ahí, haciendo loqueras, pero con un corazón en Dios. Cuando estaba observando esta historia, pude pensar en una historia que me pasó a mí. Cuando mi padre me compró unos zapatos nuevos, unos tenis, y me dijo, ¿sabes qué? No te los lleves a la escuela porque te los van a quitar. Y al siguiente día, ¿qué creen que pasó? Me los llevé. ¿Verdad? Y yo saliendo de la escuela ya iba contento con mis amigos y en un llano que siempre cruzábamos, llegaron unos 6 muchachos. Y me abrazaron. Digo, wow, me quieren mucho, ¿verdad? Me quieren, pero quitar los tenis. Dije, wow. Y yo iba con 3, íbamos 3 juntos. Dije, bueno, pues aquí quedaron los tenis, ¿no? Pero se me ocurrió también, dije, bueno, voy a hacerme loco. Y empecé a hacerle así. Y había una señora caminando desde lejos, ¿no? Le digo, oh, como que la estaba saludando, ¿no? Y el guy como que me metió algo aquí, pero no sé qué era. El chiste es que yo me hice loco como que conocía a la persona. Y ya se iba acercando la señora y se alejaron de mí. Prácticamente tuve la oportunidad de quitármelos de encima. Funcionó la loquera que hice, ¿verdad? Pero imagínense, si no hubiera funcionado, ahí hubiera quedado, ¿verdad? Y ya le dije a la señora, ¿le ha ido con las bolsas? Y ya le dije, no, pues ya le dije lo que estaba pasando. Y ya me dijo que okay, vete conmigo. Pero sea lo que sea, hermanos, yo estaba dentro de mí, oh, quizás repitiendo el Salmo 34 también, Señor, por favor, ayúdame. Ya no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Siempre queremos, siempre decimos eso, ya no, pero sácame de esta. Pero vemos aquí, hermanos, cómo es que David todavía tenía ese corazón y estaba siendo perseguido. Qué difícil es. ¿Qué pasaría si vivieras en los días de David? Pensemos en esto. ¿Qué pasaría si vivieras como se desarrolla esta historia? ¿Qué pensarías acerca de David? Y quizás me temo que podría ser lo que dirías es, bueno, ¿recuerdan a David? El que demostró tanto valor para matar a Goliat, el ungido por Samuel. Odio decirte esto, pero se ha vuelto loco, ¿verdad? A lo mejor se dirían así los chismes pasando, ¿no? Se ha pasado al lado del enemigo. Fíjate que te cuento que se fue allá con los filisteos y se fue a ver al rey, ¿verdad? Y vemos aquí tantas cosas que podemos pensar. Pero ¿sabes qué? Dios diría lo contrario. En realidad, si pudiera pensar que Jesús diría, bueno, las cosas no son así. Podías descartar a David, pero no lo ves como Dios lo ve a él. Es cierto que él está en esa ciudad de Gat con los filisteos. Es cierto que está actuando como un loco. Es verdad que él mintió. Todo eso es verdad. Pero lo que no se ve es lo que está en su corazón. ¿Te das cuenta? Es muy fácil para nosotros juzgar a alguien. Bien fácil. En los actos que suceden. Pero la pregunta es, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que motivó a hacer esto David? Y vemos que nuestra perspectiva es totalmente diferente a la perspectiva de Dios. ¿No lo crees? Y creo que es importante de poder observar. La aceptación y el perdón de Dios son ciertamente condicionales, pero está condicionado únicamente a lo que una persona desea en su corazón. Si una persona dice, no quiero tener nada que ver con Dios, no me importa nada Dios. No estoy interesado en Dios. Dios no lo perdonará ni lo aceptará porque Dios ve el corazón. Eso es realmente rechazar. Y Dios lo va a respetar y no te va a perdonar. Nuestro perdón hacia los demás, en cambio, debe ser incondicional. Porque no vemos el corazón de nadie por las apariencias exteriores. David está perdido. David, hermanos, aquí está desesperado. ¿Te das cuenta? ¿Has estado una vez desesperado en tu vida? ¿Lo has estado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo ha sido tu comportamiento? ¿Fue de la misma manera que David? Algo que yo puedo observar, hermanos, es que Dios ve nuestro corazón. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es amar. ¿Qué corazón vio Dios? Bueno, además del Salmo 34, escrito cuando lo dejaron salir por la puerta de la ciudad, ¿sabes qué? David escribió también Salmo 56. Cuando todavía estaba en la ciudad arañando las puertas. Eso era tan desesperante que no solamente el 34, pero también el 56, escribió cuando estaba en esta situación. Y te lo voy a leer, dice así. Y solamente voy a leer del versículo 8 al 13. Y David dijo esto: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Te das cuenta? ¿Hasta qué punto tenía esa desesperación David? Que él dijo, pon mis lágrimas ¿en qué? En tu redoma, en ese frasco. A Dios no se le va ninguna lágrima. Él sabe cuántas lágrimas hemos derramado. Y dice y pregunta, ¿no están ellas en tu libro? ¿Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare? Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado y dice, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de qué, hermanos, de la muerte. Y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Wow, qué tremendo, ¿no? Y habríamos descartado a David. Pero sabes que Dios, sin embargo, sabía lo que escribiría. Y me pregunto, ¿cuántas personas he descartado porque estaban en Gat? Porque se han retirado del compañerismo, porque están actuando como locos. Bueno, Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y vemos aquí, hermanos, que las historias o la historia de David me dice, ¿saben qué? Que no debo descartar a nadie. Me dicen que yo no debo rechazar a nadie. Las palabras de Pablo me dicen que lo más profundo de mí es no ser más que misericordioso, manso y bondadoso. Sabiendo que solo Dios, hermanos, ve el anhelo del alma y el corazón del asunto. ¿Te das cuenta? ¿Y qué tan importante es de que nosotros podamos tener esa perspectiva? No la perspectiva del hombre, pero la perspectiva de Dios. Amar. Amarnos los unos a los otros. Porque nosotros no vemos el corazón, solamente Dios lo ve. Lo que Dios quiere de nosotros es solamente amar, con un amor incondicional. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Qué gran desesperación de David. A veces, quizás, no podemos o no pensamos. Simplemente observamos la actitud. Pero Padre, creo que el hecho de poder observar y meditar en lo que David hizo, Señor, sí, pudiéramos decir falló. Pero Padre, vimos que tú eres un Dios justo, Señor, un Dios que ama. Y que a pesar de lo que hizo, Señor, Padre, el corazón de David estaba aún ahí, en el mismo lugar. Un hombre conforme al corazón de Dios, Señor. Y Padre, queremos nosotros, Señor, simplemente poder abrazar esta historia y poder observar en nuestra vida, Señor, a las personas que hemos descartado, a las personas que hemos rechazado, Señor, por la actitud. Pero Padre, no hemos visto el corazón realmente, y tú sí lo has visto. Y Padre, que nosotros podamos simplemente amar, Señor, y no entrar a un punto de legalismo, Señor. Y Padre, queremos nosotros, Señor, simplemente levantar, Señor, a esas personas. Queremos nosotros tener esa comunión, de poder estar ahí en medio de ese compartimiento del pan, Señor, fresco. Y Padre, gracias, Señor, porque nos haces poder ver dentro de nuestro corazón esas áreas que nosotros debemos de trabajar, de no ser críticos, sino, Padre, de amar como tú amaste, Señor. Gracias, Padre, por todo, y en Cristo Jesús oramos, y todos decimos amén y amén.